Tus emisiones en español. Bienvenidos a la emisión de Radio Braga en español. La transmisión de este sábado abriremos con el espacio 7x24, un resumen de los acontecimientos más importantes de esta semana. Luego comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes y al final podrán escuchar el programa Legados del Pasado, Testimonios del Presente, dedicado a Santa Inés de Bohemia. Desde los micrófonos les saluda Román Casado. Espero que estén bien y que pasen un rato ameno en nuestra compañía.
Siete por veinticuatro.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Ivana von der Kova
y Gonzalo Núñez.
El equipo femenino checo de tenis ganó la Copa Federación tras derrotar en una dramática final a Rusia por 3-2 en Moscú, gracias a los dos puntos logrados por Petra Kvitová en los individuales y a la victoria de la pareja Peške-Hradecká en los dobles. El cuadro nacional triunfó en el torneo tras 23 años.
El capitán del equipo checo, Petr Pala, subrayó el destacado papel de Petra Kvitová, jugadora número 2 del ranking mundial, que ganó sus dos partidos en la capital rusa. Por otro lado, hizo hincapié en los resultados conseguidos por otras jugadoras que ayudaron a empujar al equipo hasta la final.
Un total de 6 jugadoras han integrado nuestro equipo a lo largo de esta temporada. Conquistamos la Copa también gracias a las jugadoras que no han jugado en Moscú. Por supuesto, el rendimiento de Petra Kvitová ha sido fantástico y fundamental para nuestro triunfo. Pero destacaría que en los partidos anteriores también Lucía Safarova ha contribuido con un punto, así como la pareja Bárbara Zahlavová, Strýcová e Iveta Benešová. En Moscú triunfamos gracias a la dupla de Kvieta Peške y Lucie Hradecká. Es fantástico que lo hayamos logrado. Ha sido un trabajo excelente de todo el equipo.
Petra Kvitová esta temporada ha ganado sus 21 partidos en pistas cubiertas, incluyendo los dos choques de la Copa Federación contra las rusas. En la final de Moscú derrotó sucesivamente a María Kirilenko y a Svetlana Kuznetsova.
La jugadora número 2 del ranking mundial ha sumado así este año su tercer trofeo importante, después de ganar Wimbledon y el Masters de Estambul.
Los 3 trofeos que he ganado esta temporada no se pueden comparar, son totalmente diferentes. Aprecio tanto el triunfo de Wimbledon, del Masters de Estambul como la Copa Federación. Sería maravilloso volver a ganarlos.
De esta manera, el equipo nacional ganó la Copa Federación por primera vez en la historia de la República Checa tras la separación de Eslovaquia en 1993.
En 1988, Checoslovaquia ganó el trofeo al derrotar a la Unión Soviética por 2-1 en Melbourne, Australia.
El jefe del gobierno, Petr Nečas, aceptó este miércoles la dimisión de Martin Kocourek, ministro de Industria y Comercio, quien decidió abandonar el gabinete de coalición en vista de las sospechas de corrupción que penden sobre él.
El primer ministro apreció la postura de Kocourek a la vez que resaltó que no cree que esté envuelto en un caso de corrupción, sino que se trató de un malentendido, según dijo.
Estoy convencido que el ministro Kocourek no ha realizado transacciones acompañadas de sobornos, sino que sus operaciones fueron más bien desafortunadas. Además, cuando sucedieron esos hechos, el ministro no desempeñaba ningún alto cargo público. Naturalmente, los hechos serán investigados y confío que Martin Kocourek presentará los documentos necesarios para esclarecer el fondo de las transacciones y refutar las sospechas que penden sobre él.
Martín Kocourek se vio enfrentado a sospechas de corrupción después de que salieran a la luz unas transacciones financieras no transparentes con la compañía Key Investments realizadas por él en el año 2008. En la cuenta de su madre, que está jubilada, aparecieron entonces y casi de la nada unos 630 mil euros.
Los demás miembros del Ejecutivo, así como los colegas de Kocourek del Partido Cívico Democrático, consideran que el procedimiento del ministro no fue correcto desde el punto de vista moral.
A la vez aprecian que el político haya aceptado asumir las consecuencias de sus actuaciones y haya dimitido a su cargo de ministro de Industria y Comercio.
Martin Kocourek abandonará el gobierno este lunes 14 de noviembre.
El Bazar Internacional de Navidad, que se celebra desde hace 12 años en Praga, volverá a recaudar fondos para organizaciones de caridad de la República Checa.
La Asociación de Cónyuges de los Diplomáticos de la República Checa organiza el Bazar Internacional de Navidad, que tendrá lugar este domingo 13 de noviembre en el Hotel Hilton de Praga.
El mercado solidario pretende recolectar dinero para cooperar con organizaciones humanitarias checas.
Este año participarán en el evento 50 países frente a los 47 del año pasado. Por eso también se espera que aumente la recaudación y el número de ONGs beneficiadas.
Cada embajada pide a empresas de su país que donen productos que se venderán a precios más baratos que en el mercado. Algunos de los productos no es posible comprarlos en las tiendas.
María Gabriela Speche, esposa del embajador de Argentina y presidenta de la Asociación de Cónyuges de los Diplomáticos, explica cómo la gente puede colaborar con las organizaciones humanitarias asistiendo y comprando en el bazar.
La gente lo que puede hacer para colaborar con el bazar es ir, pasar un rato maravilloso haciendo compras de Navidad en un lugar donde va a poder elegir objetos que provienen de todas partes del mundo y también comidas típicas, desde empanadas y dulce de leche de la Argentina hasta tortas hechas por la embajadora de Italia, queso suizo, comprar bisutería coreana, artesanías austríacas, creo que incluso va a haber caviar ruso. Así que ir, comprar la entrada, ir en familia y participar.
María Domínguez, una española que vive en Praga, explicó a Radio Praga por qué es voluntaria en el bazar.
Estoy en Praga viviendo por 3 meses y me parece una manera muy interesante de poder colaborar aquí, ya que es una opción que se me presentó. Me toca en el apartado de los niños, realizando actividades con ellos, y es lo poco que yo puedo aportar aquí de manera voluntaria es participando en este bazar.
El bazar se realiza cerca de las fiestas navideñas, cuando la gente es más solidaria y colabora en todo lo posible para que los más desfavorecidos también puedan disfrutar de estas fechas tan señaladas, aseguran las organizadoras de este encuentro solidario.
Están escuchando Radio Praga, que prosigue su programación con otro espacio de
Cita con los oyentes.
Sintonizan Radio Praga, que transmite para España y América Latina.
Hola amigos, bienvenidos a Cita con los oyentes, el espacio semanal donde comentamos su correspondencia.
Un saludo a todos. Desde Radio Praga esperamos que se encuentren todos ustedes de maravilla.
A lo largo del programa de hoy estarán con ustedes Román Casado
y Marta Lorenzo.
Comenzamos nuestro programa semanal saludando a nuestro amigo Pablo Mora, que nos escribe desde México. Nuestro radio oyente quiere felicitarnos por la programación de la emisora.
felicitarnos especialmente por los informativos y los programas culturales, ya que gracias a ellos va conociendo el acontecer de la República Checa.
Pablo nos comenta además que hace unos meses que tiene una página en internet sobre la filatelia en México y quiere que le ayudemos a difundirla.
Pues todos los radioyentes interesados que visiten la página www.mexicofilatelico.mex.tl y que den su opinión, ya que Pablo Mora ofrece una serie de obsequios a aquellos que le escriban de primeros.
Nuestro oyente finaliza su carta dando las gracias a Radio Praga por un detalle que la enviamos desde la emisora y deseándonos mucha salud y paz.
Saludamos ahora a Salvador Lavín Carral, que nos escribe desde Cantabria, en España. Nuestro oyente se lamenta de que hace ya tiempo que no puede escuchar Radio Praga mediante la onda corta, pero dice que no se olvida de nuestra emisora.
Salvador nos cuenta que con la llegada de la gorila Moya, procedente del zoológico de Praga, al Parque de la Naturaleza de Cabárseno, aprovecha para enviarnos un recorte de prensa del acontecimiento.
Pues muchas gracias por su información, pero desde Radio Praga tenemos que informarle de que la gorila Moya aún no viajó a España por problemas de salud debido a una leve afección de las vías respiratorias.
Moya llegará finalmente al parque de Cabárseno en primavera, una vez recuperada, para poder reproducirse con gorilas de su misma especie que viven en condiciones naturales.
Moya es una gorila de llanura que nació en el zoo de la capital checa en 2004. Se trata de una especie protegida en el mundo que dan unos 100.000 ejemplares.
Pues muchas gracias por la información que nos envió y también por la postal de Lierganes en Cantabria. Desde Radio Praga la enviamos un fuerte abrazo.
Odilon Ramos Boza nos escribe desde Perú y nos cuenta que lleva más de 25 años escuchando nuestra emisora.
Nuestro oyente nos cuenta que es de un pueblo llamado Huancavelica y nos envía el link de un video de su pueblo que tiene calles coloniales y rezagos de lo que dejaron los españoles, según nos cuenta.
Odilon nos dice que está interesado en escribirse con gente para intercambiar curiosidades, así que los interesados en cartearse con nuestro fiel oyente que apunten su dirección.
Odilon Ramos Bosa, Nueva Santa Bárbara, número 93, Huancavelica, Perú. O su dirección de correo electrónico es odrabo1@yahoo.com.
Pues mucha suerte y un abrazo fuerte.
Saludamos ahora a Jorge Bustos Alarcón, que nos escribe desde Talagante, en Chile, y nos manda una postal de Valparaíso, en el Cerro de Bellavista, que es Patrimonio de la Humanidad.
Además, nuestro amigo chileno nos envía también un recorte de prensa del domador checo Frank Merrick, o Capitán Merrick, que se hizo conocido a finales de los 50, que llegó a Santiago de Chile en el año 1958 para estar allí solo unos días.
Y finalmente se quedó en Santiago por más de medio siglo, apaciguando elefantes, leones y hasta hipopótamos.
Nuestro radioescucha nos cuenta que al leer la noticia le dio mucha nostalgia porque le recuerda a cuando tenía 7 años e iba al circo y veía a este domador checo.
Pues muchas gracias por la información que nos envía y gracias también por escuchar Radio Praga. Un abrazo muy fuerte de parte de toda la redacción iberoamericana.
Robinson Mosquera García nos escribe desde Colombia para decirnos que suele escuchar el programa Cita con los oyentes y aprovecha para pedirnos una tarjeta QSL de confirmación.
Robinson nos pregunta además si tenemos algún concurso para los oyentes de América Latina.
Pues le informamos de que una vez al mes en el programa Cita con los oyentes incluye un espacio llamado Conozca algo interesante.
Desde Radio Praga les contamos una historia relacionada con la República Checa y al final formulamos una pregunta para confirmar su escucha.
Pregunta cuya respuesta los oyentes deben enviar a la redacción iberoamericana de Radio Praga y entre las cartas recibidas que contesten correctamente a la pregunta se hará un sorteo.
Aprovechamos para informarles a continuación de los oyentes que resultaron ganadores en el último concurso de Conozca algo interesante, en el que les contábamos una historia sobre el archiconocido Puente de Carlos.
Y la pregunta para ustedes era, ¿qué le entregaría el constructor al diablo al ver el Puente de Carlos terminado?
Cuya respuesta era, el constructor entregaría al diablo el alma del primero que entrase en el puente una vez terminado.
Pues los ganadores del concurso en esta ocasión son...
María Teresa Enríquez Rodríguez, de Torre del Mar, España.
Y Leonardo Nicolás Reymann, de San Ramón de la Nueva Orán, Argentina.
Muchísimas felicidades a los dos y muchas gracias a todos los que participaron en el concurso Conozca Algo Interesante.
Seguimos ahora comentando las cartas en cita con los oyentes.
Una semana más recibimos misivas de nuestro amigo de San José, en Costa Rica, llamado Bernie Solano Solano, que nos escribe para agradecernos los 75 años de existencia.
Según comenta nuestro radio oyente, para llevar tantos años al aire es necesario desarrollar un trabajo adecuado y de gran calidad profesional.
Y agrega que también quiere decir que el funcionamiento de la emisora durante todo este tiempo va mucho más allá de una simple obligación laboral, no de una comunicación impersonalizada.
Porque, según dice Bernie Solano, para que algo se sostenga tanto tiempo hay que agregarle un poquito de corazón, de cariño y de humanidad.
Y también un gran equipo humano que desarrolla la magia que, según dice nuestro oyente, se percibe en las distintas transmisiones de Radio Praga, así como esa mano checa de amistad que extendemos cada día a través del éter.
Pues muchísimas gracias por sus bonitas palabras de agradecimiento por la labor de Radio Praga y esperamos que nos siga escuchando con frecuencia. Un saludo.
Hasta aquí llegan las cartas enviadas por nuestros oyentes esta semana. No olviden que el próximo sábado volveremos a comentar su correspondencia en Radio Praga en el programa Cita con los Oyentes.
Les recordamos que pueden mandarnos todos sus comentarios, opiniones y sugerencias a la dirección de siempre. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa.
También a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. A nuestro perfil de Facebook.
Gracias por la atención que nos han dispensado. Hasta pronto.
Hasta la semana que viene, queridos oyentes. En los próximos minutos, Radio Praga les invita a escuchar el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente. Una exposición en el convento de Santa Inés en Praga rememorará el legado de esta princesa de la dinastía real checa de los Premislitas. Con la muestra culminará el año de Santa Inés de Bohemia, proclamado con motivo del 800 aniversario del nacimiento de esta patrona de los checos. Sobre el tema hablaremos más en el presente capítulo de Legados del Pasado, Testimonios del Presente, a cargo de Ivana Vonderkova
y Román Casado.
Inés de Bohemia, la última hija del rey Otakar I Premislita, nació en el año 1211. La princesa rechazó varias ofertas de matrimonio que le fueron presentadas por hombres con gran influencia política en la Europa del siglo XIII.
En vez de una vida de lujo, Inés decidió responder a un llamado espiritual de participar activamente en el cumplimiento de los ideales humanistas de San Francisco de Asís y de Santa Clara de Asís, fundadores de la orden franciscana.
Gracias a la ayuda de su hermano Venceslao I Premislita, la princesa Inés fundó en Praga en el año 1231 el primer convento de la orden de Santa Clara en el reino de Bohemia. El monasterio ofrecía ayuda médica y social a los enfermos y los mendigos.
El inmueble, una de las más valiosas obras arquitectónicas de la era gótica que se han conservado en la República Checa, lleva hasta hoy el nombre de Inés.
No es de extrañar que precisamente en este monasterio será presentada una gran exposición dedicada al legado de Santa Inés de Bohemia, con la que culminarán las conmemoraciones del 800 aniversario de nacimiento de la princesa Premislita.
La exposición, que será inaugurada el 25 de noviembre y se prolongará hasta marzo de 2012, serán presentados objetos de gran valor histórico-cultural vinculados con la vida y la obra de Santa Inés de Bohemia. Se trata de obras que desde los años 30 del siglo XX no han sido expuestas en público, según dice Vít Vlnas, director de las colecciones de arte antiguo de la Galería Nacional de Arte de Praga.
Algunos artefactos serán presentados por primera vez. Muchos fueron hechos para el convento de Santa Inés, pero luego han sido trasladados a otro lugar. Así es el caso de la cruz de Przemysław Otakar II, que actualmente forma parte del tesoro catedralicio de Ratisbona. Originalmente esta cruz decoraba el mausoleo de los premislitas en el convento de Santa Inés. En la muestra se podrá ver también la llamada cruz de Zabisz, que se guarda en el monasterio de Vyšibrod, así como otros objetos.
La exposición incluirá más de 200 artículos que testimonian la maestría de los orfebres, artistas plásticos e ilustradores de libros de la época de los premislitas.
Aunque se trata de una actividad que quiere rendir homenaje a Santa Inés de Bohemia en el año de su aniversario, la muestra recordará también a otras personalidades de la historia, sostiene Vít Vlnas.
Además de Santa Inés de Bohemia, la exposición presentará obras que recordarán a otras mujeres de la Edad Media que influyeron en la vida de Inés. En primer lugar, a Santa Clara, la maestra espiritual de Inés, a Santa Ana, hermana de Inés, y a Santa Hedwig, patrona de Silesia. Todas estas princesas se empeñaron en el siglo XIII por la creación de órdenes religiosas y la construcción de monasterios en su país y el resto de Europa.
Junto a su monasterio, Inés mandó a construir un hospital para ampliar la ayuda social a los más necesitados. La princesa decidió dedicarse a estas labores teniendo 23 años de edad.
Además, Inés fundó la Orden de los Caballeros de la Estrella Roja, la única orden religiosa de origen checo. Estos monjes atendían a los enfermos en los hospitales del Reino de Bohemia, así como en el extranjero.
El pueblo checo adoraba a Inés y estaba convencido de que la princesa hacía milagros. Después de su fallecimiento en 1282, a los 71 años, una edad bastante avanzada para aquella época, comenzaron los empeños por la canonización de Inés Premislita.
A pesar de la veneración de Inés entre el pueblo checo, en el arte nacional no le fue dedicada a esta santa patrona checa la atención que merece, señala Vít Vlnas.
En comparación con otros santos checos, Inés de Bohemia es tema poco frecuente en el arte nacional. Ello se debe a que la princesa fue beatificada recién en el siglo XIX y canonizada a finales del siglo XX. No obstante, existen varias magníficas obras dedicadas a Santa Inés que datan de las postrimerías del siglo XIV. Una de las más famosas es la llamada Arca de Pugner, que es un altar de madera hecho para la iglesia del monasterio de los Caballeros de la Estrella Roja. En ese monasterio es donde surgían con mayor frecuencia obras dedicadas a Santa Inés.
Recién en el siglo XIX, Inés de Bohemia pasó a ser uno de los temas predilectos del arte nacional. En la exposición en el convento de Inés en Praga, será recordada la más famosa escultura y obra artística en general dedicada a Santa Inés de Bohemia. Se trata de la estatua de Inés para el monumento de San Venceslao, instalado hasta el presente en la plaza del mismo nombre, obra del escultor Josef Václav Misselbeck.
Los festejos del año de Santa Inés de Bohemia 2011 comenzaron el día del onomástico de Inés en el mes de marzo con una misa oficiada por el arzobispo de Praga, Dominik Duka, en la iglesia de San Salvador, en el convento de Inés.
Desde entonces se han realizado un sinnúmero de otras actividades para recordar el 800 aniversario del nacimiento de la princesa, indicó Vítvanas.
Una actividad muy grata fue la exposición de dibujos infantiles sobre el tema de cómo los niños se imaginan a Inés de Bohemia. Los premios a los autores de los mejores dibujos fueron entregados simbólicamente en el convento de Inés, en Praga. En verano se efectuó un peregrinaje a la localidad de Doksani, donde la princesa pasó parte de su infancia, y en el Senado fue desvelada en julio una escultura de Santa Inés realizada por los alumnos de la Escuela Media de Escultura de la localidad de Hořice.
También se celebraron conferencias sobre el legado de Santa Inés y conciertos de música antigua.
Al hablar del año de Santa Inés de Bohemia y del legado de la princesa de la dinastía real checa de los Premistritas, es necesario recordar también otro hecho. La canonización de Santa Inés se produjo en el Vaticano en noviembre de 1989, a pocos días de la Revolución de Terciopelo que acabó con el comunismo en Checoslovaquia.
Según recordará hace algún tiempo el cardenal checo Miroslav Vlk, a la canonización de Inés viajaron entonces a Roma centenares de ciudadanos checoslovacos.
Los peregrinos hemos llenado entonces la plaza central del Vaticano, ya que una gran cantidad de personas quisimos presenciar la canonización de la Santa Checa, y nuestra presencia en la Santa Sede, en los tiempos cuando los comunistas todavía estaban en el poder en nuestro país, fue un presagio de que algo estaba pasando en Checoslovaquia.
Días más tarde comenzó la Revolución Democrática. Muchos checos afirman que los cambios que sucedieron se deben a la ayuda de Santa Inés de Bohemia, como recuerda el historiador Vítvanas.
Ello se debe a una profecía del siglo XV del prepósito Papoušek, de Litomiršice, quien dijo que a Bohemia no vendrán tiempos favorables mientras la princesa Inés no sea canonizada. Efectivamente, tras la canonización de Inés en noviembre de 1989, se dio inicio a grandes cambios en la sociedad checa. Depende del credo si creemos en esa profecía o si lo consideramos una mera casualidad, pero ya nadie nunca podrá privar a Santa Inés de ese mérito.
Sea como fuere, el ejemplo de Santa Inés de Bohemia como una autoridad moral que, a pesar de las pérdidas personales, trata de ayudar siempre a los demás, sigue siendo actual, a pesar de haber pasado 8 siglos desde los tiempos en que vivió esta princesa Premislita. Y aquí termina la emisión de Radio Praga de este sábado. Amigos, los que deseen contactar con nosotros pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa. También pueden escribirnos emails a la casilla electrónica cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. De ustedes se despide Román Casado. Gracias por la atención dispensada y que pasen un buen fin de semana.
Вы слушаете Радио Прага.